En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, y ahora sí, ahora vamos a hablar de nuestro tema estrella, que es la medicina genómica. Algo que se escucha mucho, que se oye mucho, pero que a veces, bueno, nos cuentan cosas en redes, chismes, cosas raras, que mejor que contar con alguien que sabe de esto para que nos aclare dudas, que nos explique de qué va la medicina genómica, cuál es el alcance, quién puede beneficiarse, en qué punto estamos, en fin, muchas cosas. Por ello hemos pedido al doctor Luis Izquierdo López, médico especialista en genética clínica, que nos pudiera acompañar al estudio para contarnos más de cerca, desde su punto de vista profesional y desde el punto de vista de la experiencia que tiene, pues qué es la medicina genómica. Doctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
¿Qué es la medicina genómica?
La medicina genómica, igual que la cardiología estudia el corazón o los de digestivo estudian el estómago, el hígado, la medicina genómica estudia el genoma. Y el genoma está presente en todas nuestras células y es lo que, como nuestro libro de instrucciones, es el que hace que nuestros órganos se desarrollen correctamente, que funcionen correctamente, y de esta información genética heredamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. La medicina genómica es la aplicación de este conocimiento, y la aplicación fundamentalmente en tres aspectos. Uno fundamental, que es el diagnóstico. Todo lo que conocemos como enfermedades raras, alrededor del 80% raras, cada una, pero en conjunto afectan a un tanto por ciento importante de la población, entre el 2 y el 5%. Pero esas enfermedades raras, el 80% de ellos son enfermedades en las cuales hay alguna anomalía en la información que está en nuestros genes. Por tanto, el primer paso sería el diagnóstico. El segundo paso es la posibilidad de prevenir enfermedades. Las enfermedades genéticas, hay enfermedades genéticas que comienzan desde que nacemos o al poco tiempo de nacer, pero hay otras que se desarrollan en la edad adulta. Y nosotros podemos saber qué personas pueden desarrollar una enfermedad antes de que la enfermedad aparezca. Y eso sería el tema de la prevención. Y por último, la genética es fundamental en lo que llamamos la medicina de precisión. La medicina de precisión, que ya Obama lanzó un proyecto importante de medicina de precisión, es el tratamiento adecuado para la enfermedad adecuada a la dosis adecuada, para la persona adecuada. Es decir, no todos vamos, por las características de nuestro genoma, no todos vamos a metabolizar ni en todos nos va a hacer el mismo efecto un fármaco. Entonces es muy importante, antes de prescribir ese fármaco, saber si a esa persona ese fármaco le va a hacer bien o le va a hacer mal, ¿no? Entonces yo diría que en estos tres aspectos es donde más incide la medicina genómica, ¿no? El diagnóstico, lo que podríamos llamar de la medicina precisión o farmacogenética, y la prevención de enfermedades.
La verdad que, bueno, ya está aquí, pero suena un poco a futuro todavía, aunque ya está aquí. Estamos a un nivel que ahora nos contará el doctor en qué nivel estamos, pero podríamos decir a aquellos que no sabemos de medicina que podríamos inducir directamente un medicamento hacia, por ejemplo, una bacteria concreta y atacar solo la bacteria para que la periferia del cuerpo no se sintiera agredido.
Sí, eso fue una portada de la revista Times. Sí. Que fue muy buena, que en la portada se veía, decía, este es el cáncer, tenemos las balas para matarlo. Y era una anomalía genética, fue en el año 2001 o 2002, es una anomalía genética, se da una enfermedad específica, que es una leucemia, la leucemia mieloide crónica, que no es una enfermedad hereditaria, cualquiera podemos tenerla, pero que esa enfermedad se desarrolla porque hay una anomalía genética en nuestras células. Y entonces se desarrolló un fármaco que bloqueaba precisamente esa anomalía genética. Con lo cual, de pasar a que prácticamente todos los pacientes se morían de esa enfermedad, actualmente no hay ningún paciente, o prácticamente ningún paciente, que se muera de leucemia mieloide crónica, porque tenemos un tratamiento que bloquea esa anomalía genética y viven de por vida, ¿no? Entonces, sí es verdad que es una de las cosas, esa medicina de precisión, es una de las cosas que más se ha desarrollado, te estoy diciendo que es 2001-2002, en los últimos 20, 25 años, que más se ha desarrollado y que tiene una implicación importantísima en el cáncer, ¿no? Pero también en otras enfermedades, ¿eh? Hoy ha salido la noticia de que mediante una terapia génica los niños que nacen con una inmunodeficiencia se les puede corregir, se puede corregir esa anomalía genética de sus células y que por tanto dejan de ser niños burbuja y tienen un sistema inmunitario. Eso está apareciendo todos los días.
¿Y ya se está aplicando?
Sí, sí.
¿Ya hay curas así?
Sí, sí, sí. Hay muchas.
Es increíble. ¿Y no hay ninguna cortapisa por parte de los laboratorios?
Bueno, a ver, los laboratorios son los que desarrollan estas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre, estos tratamientos. Sí. Entonces estos tratamientos siempre son caros, pero es que son caros porque tú a lo mejor inviertes en 100 o 1000 medicamentos y sale uno.
Claro.
Y entonces ese uno tiene que pagar la investigación
de los otros.
¿No? Claro.
Y las enfermedades raras, que nos preocupan mucho a todos porque es muy difícil que se invierta en su cura, ¿cada vez serán menos raras?
Cada vez van a tener, pues mira lo que te estoy hablando de lo que ha salido la noticia hoy de la inmunodeficiencia, es una enfermedad rara, una inmunodeficiencia congénita. Entonces, cada vez van a ir teniendo más tratamientos o se van a investigar más en tratamientos precisamente porque a nivel mundial son frecuentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto que te voy a contar que a mí me encanta, que es precioso, me acuerdo ahora mismo, que se llama la Fundación Jeffrey Model. Jeffrey Model fue un niño que precisamente murió de una inmunodeficiencia. Hay una fundación en Estados Unidos que patrocina, o ellos lo pagan, el estudio genético para saber qué tipo de inmunodeficiencia y cómo tratarla en 80 países en el mundo. Entonces ellos pagan nos pagan a nosotros el test, nosotros organizamos la recogida de la muestra, viene aquí a nuestro laboratorio en Barcelona, hacemos el estudio y le damos el informe. Y eso salva cantidad de vidas, porque tú ten en cuenta que los niños con falta de defensas, podríamos decir, durante los primeros 6 meses están protegidos por las defensas de las madres, pero cuando pasa eso su sistema inmune tiene que producir defensas, si no puede, tienen infecciones que se mueren. Uh-huh. El saberlo antes es fundamental.
Claro. El sistema sanitario español, el público, ¿está preparado para ello? ¿Ya lo aplica?
Pues pasa como con todo con lo público, ¿no? Que sí es verdad que está y hay un catálogo de diagnósticos para enfermedades raras y demás, pero lo saben los pacientes y las asociaciones de pacientes, los tiempos que tardan en dar un diagnóstico pues son larguísimos, son un año, 2 años, ¿no? Entonces tiene ese problema, ¿no? Y luego tiene el problema de los reinos de las autonomías, ¿no? Cada autonomía quiere tener su propio centro de enfermedades raras, entonces como quiere tener su propio centro de enfermedades raras, estamos cogiendo enfermedades raras para una población que puede ser, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que yo no creo, no llega a los 2 millones, o imagínate Murcia, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente hace que los recursos que se invierten en la prevención y el diagnóstico de enfermedades raras se diluyan, se hagan tiros inútiles, ¿no?
Diversifiquemos los esfuerzos, los recursos, ¿no?
Pero a todos los presidentes autonómicos les encanta inaugurar su...
quiere tener su medalla, todo eso.
Eso es.
¿Qué tiempo puede... digamos que ya evidenciamos que en el caso del servicio público, no sé si esto existe en algún lugar, pero ¿qué tiempo podemos tardar en tener un diagnóstico con la medicina genómica?
No, sí los hacen, ¿eh? O sea, que sí los hacen en el sistema público.
Mucho, ¿no?
En todos los... en estos... 22 sistemas públicos que tenemos,
no,
porque no es único, sí lo hay, y los hacen. El caso es que tardan, ¿no? Pero, ya te digo, pueden tardar 1 o 2 años. Pero lo lógico es tenerlo en 4 o 6 semanas, un estudio genético.
Claro, mientras tanto se puede ir aplicando algún tipo de...
Es que hay en ocasiones que es fundamental, lo que te hablaba yo antes, ¿no? De,
algún cáncer para que no prospere, ¿no? Entiendo, ¿no?
Claro, por supuesto, para hacer iniciar el tratamiento, o para ya en cosas más avanzadas, para evitar la aparición de una enfermedad, ¿no?
Claro,
eso ya en la prevención ya sí que no está en el sistema público.
De alguna manera estaríamos aplicando en ese periodo de tiempo que sabemos o no sabemos el diagnóstico que tiene definitivo por la aplicación de ese análisis, podríamos estar aplicando una medicina de amplio espectro que luego, cuando tengamos el diagnóstico, se puede corregir con la específica, ¿no?
Sí, claro. Es poner lo que hablábamos antes de la medicina precisión, ¿no? El medicamento adecuado para... Nosotros ya no hablamos de enfermedades, hablamos de personas enfermas.
Claro.
Cada enfermedad en una persona es distinta, se comporta de forma distinta. Y eso viene también determinado por su genética. Entonces tenemos que saber la genética de esa persona para ver cuál es el tratamiento adecuado y a la dosis adecuada.
Claro. Hablamos para todas las enfermedades. Está...
Sí, la farmacogenética se aplica. Hay alrededor de prácticamente 200 fármacos que son muy frecuentes, es decir, de antidepresivos como la imitriptilina, como puede ser, yo qué sé, todos nos hemos tomado un omeprazol o un esomeprazol, sí, sí, ¿no? Sí, pues también eso influye tu perfil genético para saber la dosis que te tienes que tomar, ¿no? O la codeína.
Claro.
Hay gente que es resistente a la codeína. Uh-huh. Yo he tenido pacientes que me decían, ah, claro, doctor, ahora lo entiendo. Claro. Yo no tomaba codeína y no me hacía nada.
Bueno, esto al final va a ser el futuro. Va a haber que contratar muchas personas expertas en este tipo de circunstancias, ¿no?
Nos va a ayudar mucho el desarrollo informático y la inteligencia artificial.
Claro, lo digo porque, claro, quien nos esté escuchando van a decir, oye, estoy escuchando que esto es una maravilla, me voy al médico de cabecera que me meta en el circuito sanitario y que me hagan este estudio genómico para ver que mi cáncer es... Este, que
la, no, no, eso sí lo hacen. ¿Cómo? No, eso sí lo hacen.
En determinadas patologías ya por defecto
sí,
se hace
sí, sí.
Sin que el paciente lo sepa, sí, porque sí, también sí. Es bueno que lo sepa.
Sí,
¿no?
Sí. No, sí, sí. O sea, por ejemplo, en el caso de saber, por ejemplo, lo que llamábamos el cáncer de una paciente tiene un cáncer de mama.
Sí.
No, no. Es un cáncer de mama estamos llamando a 4 o 5 enfermedades distintas.
Uh-huh.
Que tienen un comportamiento que las anomalías, el cáncer al final es una anomalía genética, se produce en las células.
Claro.
Entonces las anomalías genéticas en esos 4 o 5 tipos son distintas y el tratamiento es distinto. Y eso sí se hace, ¿eh? Eso en la sanidad pública sí se hace. Otra cosa son las enfermedades raras o la prevención.
Ya, en cuanto a investigación y desarrollo hay lo que llaman los biobancos en la investigación genómica. Y le quería preguntar, doctor, ¿cómo se gestiona... esta gran base de datos, ¿no? Que al fin y al cabo es esta práctica. ¿Y para qué sirve este banco?
Uy, a nosotros nos ha servido muchísimo. Ha sido, o está siendo, eso sí que está siendo también otro cambio radical que ya se está aplicando, pero que en el futuro, cuando sea más ampliamente usado, va a ser bestial. Ten en cuenta que los biobancos, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, tenemos muchos datos del biobanco del Reino Unido. El Biobanco del Reino Unido ahí tiene unas muestras biológicas de cientos de miles de personas en las cuales ven la evolución y los que van a tener una enfermedad y los que no van a tener una enfermedad. Desde el punto de vista, hay otras aplicaciones, pero desde el punto de vista genético, lo que se ha conseguido es que tú estudies la genética, los marcadores genéticos de las personas con enfermedad y las personas sin enfermedad. Y de tal manera que tú sacas como una score de decir, cuantos más marcadores genéticos tengas similares a las personas que tuvieron esta enfermedad, más probabilidades tienes de tener la enfermedad. No quiere decir que la vayas a tener,
no,
pero más probabilidades tienes. Entonces esto se ha aplicado para lo que llamamos las enfermedades comunes. Ya no estamos hablando de enfermedades raras, ya estamos hablando de la diabetes tipo 2, ya estamos hablando de del infarto de miocardio. Ya estamos hablando del cáncer de próstata no hereditario, del cáncer de mama no hereditario. Y esto tiene una aplicación y muy importante porque tú puedes segmentar a tu población y decir, vale, todos tenemos que bajar peso, tenemos que hacer ejercicio, llevar una dieta sana. No, pero tú puedes segmentar a esa población y decir, tú te tienes que hacer colonoscopias en vez de cada 5 años, cada año. Tenemos que bajar tu nivel de colesterol, no como todo el mundo por debajo de 200, sino de una forma específica. Es decir, es la personalización total de la medicina. Y para eso los biobancos han sido los que nos han dado la clave para poder saber qué personas tienen más riesgo de enfermedades comunes y de las que no.
¿Pero se pueden curar definitivamente algunas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes? ¿Se va a poder curar?
Bueno, la diabetes en principio, la diabetes tipo 2, que es la que hablamos, en principio no se puede curar, pero sí... Puedes tratarla con la metformina, con ahora con los el Ozempic o con la dieta, ¿no? Con los hábitos de vida. Entonces evitas, porque ahora la diabetes es una enfermedad que no solamente dice la gente, tengo el azúcar en sangre alto.
Claro.
¿No? Da igual que tengas el azúcar en sangre alto, lo que te va a afectar son a los riñones, a la vista y al corazón.
Y en cuanto, por ejemplo, a una cuestión importante, hablamos siempre de problemas de salud mental, ¿qué efectos puede tener la medicina genómica? Bestiales, ¿no?
Fundamentalmente, más que para el diagnóstico, para el tratamiento.
Claro.
Lo que hablábamos, ¿no? Yo siempre, bueno, ya hace ya... Va a hacer 40 años que acabé medicina.
Uh-huh.
Ya tengo mis añitos. Pero yo recuerdo siempre en psiquiatría, cuando estudiábamos la carrera, que el psiquiatra bueno era el psiquiatra que sabía dar de forma intuitiva el medicamento adecuado para un paciente con una enfermedad psiquiátrica y a una dosis adecuada. Ahora ya no, ya no hace falta ser tan bueno como para hacer eso. Uh-huh. Simplemente haces un perfil farmacogenético de tu paciente y dices, a este paciente le doy este fármaco, que es el que le viene bien, ¿sí? Y a esta dosis. Porque antes era una forma, los psiquiatras siempre eran la éxito-error, ¿no? O éxito y fallo. Sí. Te doy este medicamento, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Pues sí, me va bien. Vale, pues entonces continúo. No, uh-huh. Pues no me va bien, entonces lo cambio sí. La dosis. Sí. Pero claro, eso tenía las consecuencias...
Prueba-error.
Muy malas, claro, porque el paciente hasta que... En algunos pacientes hasta que lograbas la dosis adecuada era muy malo. Uh-huh. Y esto sí que... Yo creo que en los últimos años sí que ha estado ya más presente en el ejercicio de la psiquiatría, de que es fundamental tener un perfil genético de tu paciente antes del tratamiento.
Yo, doctor, desde mi desconocimiento, y a lo mejor digo una barbaridad y usted me va a disculpar, pero me gusta utilizar mucho la lógica. Como esto se trata un poco del conocimiento del ADN de cada paciente, entiendo, para determinar qué medicación es la más adecuada, también podría tener una cierta correlación con la manipulación genética previa para que antes del nacimiento un bebé pudiera nacer sin patologías, ciertamente sano. O sea, ¿hay alguna vinculación? ¿Hay una fase previa preventiva de la que, por cierto, no sé en este país o en otra parte del mundo, aquí desde luego la prevención la trabajamos poco, pero antes de llegar a resolver el problema después, ¿la manipulación genética antes sería posible?
A ver, es posible actualmente de tratamientos intraútero, ¿no? Que sería lo que eso tú es. Te refieres. Hay tratamientos intraúteros, por ejemplo, de cirugía para la espina bífida, pero tratamientos intraútero que yo recuerde ahora mismo que hay ensayos clínicos con terapia génica, en principio no los hay. Lo que pasa es que si tú ya sabes cuando ese niño antes de nacer, cuando es un feto, ya sabes que va a tener, por ejemplo, pues hay un tipo de enfermedad, una anemia muy frecuente, sobre todo en las personas que son del África subsahariana y también fundamentalmente de esa zona, que es la anemia falciforme. Si tú sabes que ese niño va a tener una anemia falciforme, sí, cuando nazca le puedes hacer un tratamiento de terapia génica con lo que habrás oído, las tijeras estas moleculares, el CRISPR-Cas9, ¿no? Que te corta la anomalía genética y te inserta un gen nuevo, ¿no?
Eso es.
Y la verdad es que los resultados son increíbles.
Te he dicho así, es muy fácil, pero vamos.
Eso ha costado años.
Algo más complicado.
Que, por cierto, dieron el premio Nobel a tres que lo inventaron y dejaron a un español, a Mújica, que lo había trabajado en bacterias, que fue el primero, el que lo originó, ¿no? Pero la terapia génica, por supuesto que tenemos unas esperanzas tremendas. Hay un tratamiento también ahora mismo para el colesterol que se basa en la terapia génica, que se basa en el bloqueo de un gen, que se pone una inyección cada 6 meses y te baja el colesterol, aunque comas lo que comas.
Eso tiene su peligro, ¿eh? Porque al final nos envenenamos. Y como luego está el pinchazo, ya me envenené.
Bueno, el peligro es que cuesta un dineral.
También, claro, eso también es verdad. A ver, yo lo que estaba comentando, evidentemente, es para algunas patologías que sabemos que se van a producir a posteriori porque dependerá mucho de los hábitos saludables que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, aunque puede haber algún caso de nacimiento también, entiendo, ¿no? Por la herencia de la madre, que a lo mejor puede ocurrir eso también.
¿En la diabetes te refieres?
No. Por ejemplo.
No, la diabetes hay dos tipos, uno que es...
Que bebés nazca ya con diabetes.
No, no. Nacen con lo contrario, con hiperinsulinismo. No, la diabetes fundamentalmente son dos tipos. Uno que es el tipo habitualmente que aparece alrededor de los 12 o 13 años, que es una enfermedad, podríamos decir, autoinmune, que por disparada por un virus o lo que sea, el sistema defensivo de ese niño destruye su páncreas. Y luego la que aparece con la edad, que es como que si fuese que el páncreas está cansado de producir insulina. Yeah. ¿No? Entonces, son dos tipos con orígenes distintos, aunque el efecto es el mismo.
Y ahora que está de moda, decían que hay vida detrás de la vida, dicen que también hay posibilidades de envejecer muchísimo. El otro día Putin se lo decía a su colega chino, que podía,
sí, es verdad.
A ver si llegaba a los 150 años, que qué efecto positivo puede producir en el envejecimiento o en la longevidad la medicina genómica?
La medicina genómica puede o influye en el tema de la longevidad en el de adelantarte o hacer una previsión de las enfermedades que puedas tener. Entonces, antes de que aparezca la enfermedad, tratártela. Un cáncer, una enfermedad cardíaca, lo que llamamos antes un infarto de miocardio. Si tú sabes que tú tienes esa susceptibilidad, se te puede poner un plan de salud para evitar que tengas enfermedad. Y si evitas o aminoras la enfermedad que vas a aparecer en el futuro, lógicamente vivirás más.
Más los efectos colaterales que genera ese tipo de patologías X, las que sean.
Sí, ¿no? Claro.
Seguiremos matando según nos aparezcan los malos. Para que no los afecte.
No, la idea es prepararse antes de que lleguen.
Por eso digo, eso sería lo mejor. Pues doctor Luis Izquierdo López, médico especialista en genética clínica, gracias por venir al estudio.
Muchísimas gracias
a
vosotros.
Ha sido fantástico. Qué pena que se acabe el tiempo porque me tiraría aquí hablando con usted muchísimo. Pero bueno, yo creo que en alguna ocasión podríamos volvernos
claro,
a ver
claro que sí,
y seguir avanzando en esta explicación.
Claro que sí.
Gracias de corazón.
Muchas gracias.
Gracias. Volvemos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, pues ahora vamos a nuestro consultorio de derechos y discapacidad. Como saben, este es un programa de servicio público que pretendemos informar, asesorar y explicar cosas para que todo el mundo las entienda. Y cómo no, saluda Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos un día más, trayendo actualidad, pura actualidad.
Pues nos vas a hablar de cosas muy interesantes con una persona que tenemos al otro lado del teléfono que se llama Regina Calderón Hurtado, que bueno, es psicóloga, consultora, que nos va a hablar sobre una cuestión relacionada con las cardiopatías congénitas. Importante además, ¿no?
Eso es, Javier. Pues es que efectivamente, ahora damos paso a nuestra invitada, pero es que, bueno, este pasado jueves el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley para la inclusión de un baremo específico para los adultos con cardiopatías congénitas en el Real Decreto que valora lo que es la discapacidad aquí en España. Entonces, bueno, pues para, como somos un programa de actualidad, hemos querido invitar a alguien que, por supuesto, bueno, pues ha impulsado esta medida y que sabe mucho más del tema y que nos va a contar un poquito. Entonces tenemos al otro lado a Regina Calderón.
Hola Regina, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Y bueno, pues te dejo con Cristian para que nos contéis, porque yo voy a escuchar igual de atento que todos los miles de oyentes que nos están escuchando en estos momentos, así que nada.
Hola Regina, ¿qué tal? Pues nada, para que nos contaras un poquito pues cómo ha surgido todo esto, cómo habéis estado trabajando en, bueno, pues en esta proposición y por qué se ha aprobado y un poco qué significará para los pacientes y para la sociedad la posibilidad de que se incluya este nuevo baremo, pues si nos puedes contar un poco.
Pues surgió, bueno, yo tengo una cardiopatía congénita, estoy operada. La primera vez tenía 10 días y me han operado 4 veces. Entonces, yo trajo con discapacidad en la Fundación de Inclusión y Diversidad y hablando con mis cardiólogos, resulta que empiezan a tener muchos juicios porque cuando los pacientes piden el certificado de discapacidad no les otorgan el 33%. Entonces, pues tienen que ir de peritos a juicios. Y me preguntaron que, como yo sabía de discapacidad, que si les podía indicar cómo se hacía un informe médico para el centro base. Y de ahí nos dimos cuenta que no existe un baremo para los adultos y para los niños y para los adolescentes. Y reunimos un equipo de médicos y de cirujanos con otro médico que es internista y que también tiene una cardiopatía. Y se creó el baremo. Más o menos igualando al que existía de cardiopatías en niños y en adolescentes, es que el tema es que nosotros nos moríamos, entonces no llegábamos a adultos. Y ahora, gracias a los médicos, pues podemos llegar pues a viejos, esperemos. Somos casi los primeros en ser mayores. Y nada, y luego de ahí lo llevamos a las sociedades médicas, a la Sociedad Española de Cardiología, a la de Pediatría y Cardiopatías Congénitas y a la de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, lo avalaron, y de la mano del Partido Socialista, por la madre Carmen Chacón, que tuvo una cardiopatía, se ha ido al Congreso y todos los partidos políticos, excepto unos pocos que se han abstenido, los demás han votado que sí, todos los importantes, Y nada, y desde el jueves se ha aprobado la PNL.
Oye, perdona, ¿y por qué han dicho que no? Los que han votado que no.
Abstención.
No han dicho que no, se han abstenido.
Bueno,
pues porque no están de acuerdo con lo que planteaba el Partido Socialista.
O sea, porque no, ya está. Estupendo.
Porque dicen que esto podían haberlo hecho directamente sin necesidad de hacer una PNL y lo podían haber puesto directamente en el BOE, ya que hacen cosas sin necesidad de
pues oye, a lo mejor
de llevar
al
Congreso.
Saltándolos todos los...
Hombre, hubiese sido mucho más fácil.
Claro, saltándolos toda la parte legal, ¿no? Y todas esas cosas estaría bien, pero bueno,
Bueno, pues ahora lo que efectivamente, Regina, lo que estamos esperando es que a ver si esto no queda en una sola aprobación, que bueno, pues que el texto definitivo, efectivamente, como han aprobado, se pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado en los próximos meses y que marque, digamos, este antes y después, sobre todo en la atención y el reconocimiento de las personas con discapacidad, este tipo de cardiopatías congénitas en España y que, desde luego, pues que gracias a vosotros, a vuestro impulso, pues va a marcar un antes y un después en lo que es el reconocimiento y valoración de los grados de discapacidad, desde luego, ¿no?
Sí, ¿no? Y además es que va a ayudar a mucha gente porque estamos hablando de personas con un ventrículo único que no tienen certificado de discapacidad.
Claro.
No, y necesitan adaptar su trabajo.
No, y además es que teníamos anteriormente, Javier, bueno, pues los baremos con los que se estaba evaluando, pues se estaban evaluando otro tipo de patologías exactamente que no estaban indicando concretamente lo que es este tipo de cardiopatía congénita compleja, y lo que estaba provocando es que en muchísimos de los casos ni siquiera se fuera a recoger y a dictaminar el grado de discapacidad. Y ahora por fin, pues bueno, van a tener esos derechos que tienen como personas con discapacidad derivados de todas sus patologías y de las enfermedades, y lo que va a posibilitar es que, bueno, pues que sean incluidos en este baremo que es tan importante, que vaya abriendo el aspecto a todas las enfermedades nuevas que vayan apareciendo y a toda la actualidad que tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, una novedad bastante positiva.
Sobre todo que van a poder trabajar, porque desgraciadamente, como no tenían certificado, pedían la incapacidad. Entonces no podían trabajar, ya directamente solicitaban la incapacidad desde los 18 años.
Pues Regina Calderón, muchísimas gracias. Todos sumamos, así que gracias por vuestro trabajo. Todo un éxito y que sigamos así, que podamos colaborar en muchas otras cosas más para mejorar la calidad de vida de tantas y tantas miles de personas que tienen algún tipo de circunstancia, discapacidad, en fin, que les afecta la vida todo lo que hacemos y de manera positiva. Así que gracias, enhorabuena y
muchísimas
hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego,
gracias,
Regina.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta ahora. Y bueno, y nada, pues ya vamos finalizando y no queremos dejar de hacerlo sin nuestro último consejo, pasito a pasito, con nuestro psicólogo Frank, que nos va a dar un consejo desde nuestro centro de atención temprana. Ya saben que pueden contactar con él a través del correo electrónico catfama.org. Adelante, Frank.
Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito. Y hoy vengo a hablaros de un tema que, estoy seguro, muchos padres os preguntaréis cada día. ¿Cómo educar a vuestros hijos con respeto pero sin perder la autoridad? La llamada crianza positiva o crianza respetuosa ha ganado mucha fuerza en los últimos años, y con razón, y es que a veces se malinterpreta como una educación permisiva o sin normas, pero nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa la definen como un modelo de educación basado en el vínculo, la comunicación, la comprensión y los límites coherentes. Y esto no es una moda. La evidencia demuestra que los niños criados en entornos donde hay afecto y normas claras desarrollan mejor autoestima, mayor regulación emocional y menos conductas problemáticas. En otras palabras, los límites no son el enemigo del respeto, son una forma de cuidado. Y cuando los ponemos desde la calma y la coherencia, ayudamos a los niños a sentirse seguros y a entender cómo funciona el mundo. Criar en positivo no significa dejar que todo valga, sino enseñar con empatía. Significa cambiar los gritos por explicaciones, los castigos por consecuencias educativas y las etiquetas como eres malo o no haces nada bien por mensajes que ayudan a crecer como entiendo que estás enfadado pero no puedes pegar, sé que te cuesta esperar, vamos a hacerlo juntos. También significa mirarnos a nosotros mismos como padres, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Cuando nosotros regulamos nuestra emoción, le enseñamos a regular la suya. Cuando pedimos perdón, le mostramos que equivocarse también es parte de aprender. En el centro Pasito a Pasito trabajamos precisamente eso, acompañar a las familias para que puedan disfrutar del proceso de educar, ofreciendo estrategias reales basadas en la ciencia y adaptadas a cada etapa del desarrollo. Sabemos que la crianza no viene con manual, pero sí puede venir con apoyo. Si quieres saber más, puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050 o escribirnos al correo cat@fama.org. En Pasito a Pasito creemos que educar con cariño, respeto y límites firmes es posible y que cada paso que damos en esa dirección hace una gran diferencia en el desarrollo de nuestros hijos. Pasito a Pasito, pequeños pasos, grandes logros.
Pues muchas gracias, Fran, otro gran profesional que tenemos en nuestro centro de atención temprana. Ya saben que tenemos salas multisensoriales, en fin, un gabinete de logopedia, de fisioterapia, de psicología, trabajo social. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir porque la semana pasa volando y tenemos que ir preparando ya el siguiente programa, que ya les animo a que se enganchen con nosotros. Y por cierto, da igual que se discuta con la pareja, que se discuta con el perro, que se discuta con el amigo, que ustedes sean felices siempre, 24-7-365. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.